Radio Sintonía. Parlamento.
Marusa Hernández.
En antena con todos ustedes a partir de estos momentos en nuestro espacio Parlamento. Ya saben ustedes que en los próximos minutos aquí en la radio les acercamos la actividad parlamentaria de los distintos grupos representados en la Cámara Regional. Esta mañana vamos a tener la oportunidad de contactar con dos diputados, uno del Grupo Socialista, concretamente estará con nosotros Manuel Hernández Cerezo, y pasamos a saludar en principio al diputado del Partido Popular, que ya nos acompaña al otro lado del teléfono para comentar dos asuntos que están esta semana incluidos dentro de lo que es el orden del día de la Cámara Regional, del Pleno de la Cámara Regional, que tendrá lugar martes y miércoles. Saludamos a Carlos Ester. Buenos días, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Marusa.
¿Cómo está?
Muy bien, la verdad, muy bien aquí en el Parlamento ahora mismo.
¿Cómo arrancamos la semana, diputado?
Pues muy bien, la verdad que con ponencias de distintas leyes y, bueno, mañana lo que es el Pleno, y continuaremos de la misma manera a lo largo de la semana, jueves y viernes, con comisiones ordinarias de Pleno que son también, bueno, pues de importancia, ¿no?, para hacer valoración un poco de lo que es el gobierno y también, pues como bien sabe todo el mundo, en la parte legislativa, que es la que nos corresponde también al Parlamento Canario.
Uh-huh. Y me imagino que mirando de reojo ya el documento de los presupuestos para el próximo ejercicio, en los que yo sé que los diputados y las diputadas los hemos hablado con distintos representantes en la Cámara Regional, ya están, bueno, pues también con la mirada puesta en ese importante documento que es el que va a marcar el próximo año, ¿no, Carlos?
Efectivamente, como bien sabemos, la ley de presupuestos es la ley más importante que tiene anualmente el Gobierno de Canarias y que se trabaja directamente en el Parlamento de Canarias con las distintas fuerzas políticas, ¿no? Como bien saben, siempre se presenta en los últimos días de octubre y la primera semana de noviembre, pues comenzamos con esas presentaciones por parte de las distintas consejerías de ese presupuesto, para luego dar paso a lo que es la ponencia en la ley de presupuestos, donde, bueno, pues luego se empezamos a ajustar, a presentar enmiendas para conformar ya y aprobar a partir del veintitantos de diciembre, no sé en qué fecha exactamente caerá, pero a partir del veintitantos de diciembre, definitivamente lo que es la ley de presupuestos, que es la que marca la trayectoria, la política, las inversiones, la economía, el futuro y un poco lo que es la política en general de la comunidad autónoma de Canarias. Por eso la ley más importante, porque es la que va a marcar la hoja de ruta en este año a lo largo del 2026, bueno, para seguir creciendo, para seguir apostando por Canarias, en esa economía, en esa generación de empleo, con esos datos tan buenos que estamos teniendo aquí en la comunidad autónoma de Canarias con respecto al resto del territorio español, y bueno, y a seguir en la política y en la línea que está haciendo actualmente el gobierno de Canarias, que está dando muy buenos resultados, tanto económicos como laborales.
Uh-huh. Si le parece, vamos a lo más próximo, que tiene que ver con las intervenciones esta semana en el pleno del martes y el miércoles por parte de su grupo, del Grupo Popular. Entre otras cuestiones, hay una pregunta en relación a la situación de la reclamación de los 300 millones de euros que debe el Estado a Canarias y su relación con la falta de presupuestos generales del Estado. Es una cuestión que se dirige a la presidencia del Gobierno, y por otra parte también se plantea otra cuestión, en esta ocasión a una compañera suya de gobierno, a Jessica de León, que tiene que ver con el Plan Integral de Empleo de Canarias. ¿Qué podemos comentar para los oyentes al respecto, diputado?
Pues es claro y sencillo. La falta de presupuestos actualmente en el Gobierno de España hace que los distintos trámites para, bueno, repartir o para ingresar fondos a las distintas comunidades autónomas, como es en este caso Canarias, se retrasen porque requieren unos trámites adicionales específicos para justificar, al no tener presupuestos, que hay que hacer esos ingresos. Ingresos que tenían que ser regulares, como esos 300 millones de euros que hemos hablado ahora mismo, o el plan integral de empleo, que es lo más importante para seguir generando empleo en Canarias. Son 45 millones de euros que si hubiésemos tenido presupuestos aprobados en el Gobierno de España, hubiesen sido ingresados a las cuentas de la Comunidad Autónoma de Canarias muchísimo antes. ¿Y qué es lo malo de ingresarlo tan tarde? Pues bien, porque ahora tenemos 2 meses para ejecutar esos 45 millones de euros. Sacar la convocatoria por parte del Gobierno de Canarias, sacarla a los ayuntamientos, que los ayuntamientos presenten propuestas y que al final esas propuestas se valoren, se aprueben y se hagan las contrataciones pertinentes con esos planes integrales de empleo. ¿Qué son los planes integrales de empleo? Pues son aquellos planes específicos que se hacen para combatir el desempleo que hay en Canarias. Y hay una parte importante de esos 45 millones de euros, que son justamente 27 millones de euros que se destinan a los planes integrales de empleo o a los planes específicos de empleo o especiales de empleo, que son aquellos que están destinados única y exclusivamente a aquellas personas que más lo necesitan. Por lo tanto, la desidia, y lo digo claramente, alto y claro, la desidia, el egoísmo por parte del Gobierno de España y de Pedro Sánchez por seguir quedando gobernando sin pactos y sin presupuestos, y por esa falta de respeto hacia el territorio español y a la Comunidad Autónoma de Canarias, hace que al no tener presupuestos y no poder pactar esos presupuestos, las comunidades autónomas nos veamos perjudicadas y nos veamos lastrando problemas por esa medida y que encima nos van a impedir o nos ponen trabas a la hora de seguir generando empleo o ayudando a las personas. Yo creo que quedó meridianamente claro.
Dígame una cosa, ¿hay tiempo material para que la Consejería de Empleo ejecute estos 45 millones del Plan Integral? ¿Es viable? ¿Es
Hombre, bien.
posible?
Hombre, posible es porque se ponen la maquinaria en marcha, pero con un agobio y una presión que no debería ser así. O sea, las oficinas del Servicio Canario de Empleo, el personal del Servicio Canario de Empleo, inclusive los ayuntamientos propiamente dichos y cabildos, pues van a tener pues que hacer un esfuerzo titánico para que este dinero se ejecute antes de final de año y no se pierda. Y ese es el problema que tiene, que es una situación que realmente es grave en el sentido de decir, oiga, ¿por qué tenemos que estar con la soga al cuello intentando ejecutar una serie de presupuestos o de partidas destinadas a ayudar a la gente, a generar empleo, a los que más lo necesitan, a los que tienen una oportunidad para poder seguir, pues poder trabajar o darles una oportunidad de trabajo? ¿Por qué el gobierno de España no lo da antes, que tiene durante todo un año, todo el 2025, para poder hacerlo? Porque evidentemente hay una situación excepcional y grave, que es que no tenemos presupuestos del Gobierno de España. Y ese obstinamiento y esa razón por la que el señor Sánchez, presidente de todos los españoles, por desgracia, y además presidente del Partido Socialista Obrero Español, no llega a acuerdos con las diferentes fuerzas políticas, no los aprueba y, por tanto, al final nos vemos, las comunidades autónomas, como he dicho, al final, pues, atascadas y con una presión que, de otra manera, pues, evidentemente, no sería así y podría llegar a mucho más fácil y se podría ejecutar de una manera mucho más sencilla.
Ya, lo digo porque obviamente no solo depende la ejecución de estos 45 millones de la Consejería de Empleo del Gobierno de Canarias que dirige Jessica de León, sino que también, como usted acaba de argumentar tan detalladamente, diputado, afecta a los ayuntamientos. Y si los ayuntamientos no tienen esta, en fin, planteado ya, porque no creo que de la noche a la mañana se pueda hacer, si no tienen planteado esos proyectos, pues igual tememos que o sobrevuela, ¿no?, la posibilidad de que se pierda
Sí,
este dinero, como dice
yo.
usted, para una que va destinado para una parte tan importante de la sociedad, que son las personas más vulnerables, aquellas que tienen difícil acceso al trabajo, ¿no?
Sí, efectivamente, yo entiendo que hay que alabar y hay que poner en valor el recurso humano que tenemos en las distintas administraciones públicas de Canarias, ¿vale? Empezando por el gobierno de Canarias, a todos los ayuntamientos, profesionales de primer nivel que se ponen y dejan, se dejan la piel porque esto salga y entiendo que así va a ser y ha ocurrido, ocurrió también incluso el año pasado, no tan tarde como ahora, pero sí es cierto, y bueno, y pueden salir, ¿no? Y eso al final, oye, pues hay que romper una lanza siempre a favor de ese trabajador público que se desvive por ayudar y deja horas y horas y horas para poder sacar esto de adelante. Pero aquí lo que hay que analizar y poner el punto de vista es que la desidia de un gobierno que no quiere llegar a acuerdos, que tiene que sacar un presupuesto en tiempo y forma, que tiene que sacar un presupuesto para aplicar determinadas políticas. Por eso decíamos antes, la importancia de la ley más importante que tenemos en Canarias, que es la ley de presupuesto, pues al igual pasa a nivel nacional, hace, y eso es una cascada, hace que al final pues se ejecuten los presupuestos tarde, mal, porque requieren muchísimos más trámites a la hora de justificar el gasto que si ya lo tienes aprobado. Porque como no lo tienes aprobado, tienes que justificar por qué lo quieres gastar o por qué hay que gastarlo. Y hay que hacer mucho más informes, mucho más expedientes y hay que llevarse a aprobación para que todo entre dentro de la legalidad. Nos pasó durante los incendios en la península este año también. No se pudo meter más efectivos o más hidroaviones, que es el problema que había en aquel momento, o más recursos, porque no había unos presupuestos aprobados con lo que estaba cayendo a nivel nacional con respecto a los incendios. Esto ocurre por esa mala gestión, esa mala praxis y esa, al final, ese egoísmo y obsesión de querer gobernar a cualquier precio y al final quien sale perjudicado directamente es siempre el ciudadano. Y eso es lo que tenemos que entender, que no todo vale, que no todo es justificable y que desde luego que el poder por el poder no beneficia absolutamente a nadie, sino que tenemos que ponerle cabeza a las cosas y desde luego tenemos un gobierno descabezado en ese sentido porque lo único que quiere es lo que quiere, no que quiere, perdón, es tener poder, pero no gobernar.
Muy bien, pues diputado del Partido Popular, Carlos Esther Sánchez, muchas gracias por estar con los oyentes de la radio, por compartir su criterio, el criterio del Partido Popular y además haciendo referencia a esa actividad o alguna de la actividad que tendrá esta semana el Partido Popular en ese pleno de martes y miércoles, entre ellos el diputado con el cual hemos charlado y así lo hemos destacado, va a plantear a la consejera de Empleo del Gobierno de Canarias, a Jessica de León, el Plan Integral de Empleo de Canarias, de esos 45 millones que se tienen que ejecutar antes de que finalice el año. Diputado, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes y un saludo y gracias por la labor que hacen.
Que vaya bien.
Gracias.
Dejamos al diputado del Partido Popular y saludamos a esta hora del mediodía, como ya les hemos adelantado en el inicio de este espacio Parlamento de la Radio, a otro diputado. En esta ocasión del Grupo Socialista nos atiende esta mañana en llamada telefónica Manuel Hernández Cerezo. Manuel, buenos días.
Muy buenas, Marusa. Un placer, como siempre, poder participar en el programa Parlamento de Radio Sintonía.
¿Cómo estamos, Manuel, esta semana?
Pues bien, bien, muy animados como siempre, intentando presentar pues iniciativas no solo de alcance regional, sino también pensando en los problemas propios de la isla de Fuerteventura y con esa voluntad también encaramos el pleno de mañana, planteando una pregunta muy concreta sobre un centro educativo de la isla.
Centrados en el ámbito de la educación concretamente, aunque si repasamos los temas que el Partido Socialista lleva mañana y el miércoles a pleno, pues son de toda índole, ¿no? Los hay de índole económica, bueno, pues de vivienda, en fin, se pregunta, entre otras cuestiones, la que acaba de comentar el diputado, que tiene que ver concretamente por el Centro de Educación de Personas Adultas Fuerteventura Norte. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se le plantea al consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes por este centro?
Bueno, como bien comentabas, Marusa, efectivamente en el pleno llevamos cuestiones de diferente índole, principalmente volcadas En el plano social, llevamos una proposición no de ley, por ejemplo, relativa a mejorar las listas de espera, también otra serie de comparecencias en el ámbito de bienestar social y también en materia educativa. Y una de ellas, como apuntabas, es la que le formularé mañana al consejero de Educación sobre el CEPA Fuerteventura Norte. Es cierto que cuestiones específicas sobre determinados centros educativos o determinadas infraestructuras normalmente se canalizan a través de las comisiones parlamentarias, pero es verdad también que la gravedad de la situación nos ha obligado a plantear la pregunta en el pleno de la Cámara. Bien, la situación se originó pues hace ya prácticamente año y medio. Desde julio del 2024, profesorado y el alumnado del CEPA Fuerteventura Norte comparte o reparte sus instalaciones entre, digamos, sus aulas entre las instalaciones que ellos tienen, que además comparten con el Centro de Educación Especial de Puerto del Rosario, y la Escuela Oficial de Idiomas, a la cual se trasladaron de forma temporal para poder impartir el turno de mañana, ¿no? Debido al crecimiento de sus servicios y a que las instalaciones actuales pues no permitían abarcar todo el alumnado. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que una situación que se planteaba de forma temporal en julio del 2024, nos vemos en octubre del 2025 como ya se ha prácticamente consolidado. Y el problema no es solo de logística, tanto para el profesorado y para el alumnado, sino que también se está convirtiendo en la falta de espacios dignos para poder impartir y para poder recibir una educación pública ya no de calidad, sino mínimamente decente. El problema es que se ha ido dejando consolidar esta situación y lo que es más grave es que no vemos que se esté caminando en una respuesta digna para el CEPA Fuerteventura Norte. De ahí que planteemos esta pregunta en pleno, esperando pues escuchar por parte del consejero de Educación qué acciones se prevén realizar en el corto y en el medio plazo para poder solucionar esta grave situación que compromete seriamente la calidad de la educación que reciben personas adultas en Fuerteventura, que también tienen derecho a formarse. Por ahí va a ir la pregunta y estaremos atentos a ver qué es lo que nos contesta el consejero de Educación.
Manuel, no sé si el Partido Socialista en el estudio, en el detalle de esta situación, insistimos, de ese centro de educación de personas adultas Fuerteventura Norte, ¿tiene alguna propuesta que realizarle a la Consejería de Educación? Sé que es trabajo, obviamente, de la Consejería, ¿no? Pero igual cuando ustedes han intentado tener o obtener información sobre esta situación, ¿hay alguna solución que se pueda aportar en cuanto al espacio se refiere, Manuel?
Bueno, se están barajando diferentes fórmulas. Somos conscientes de que la realidad de las infraestructuras educativas en la isla es la que es, a pesar del discurso triunfalista de la responsable de la Dirección Insular de Educación en Fuerteventura. Partiendo de esa realidad precaria, bueno, lo que planteamos es que se barajen distintas opciones a través de los centros educativos ya existentes, a través de, utilizando los turnos de tarde en aquellos centros en los que no tuvieran, no se impartiera formación en horario de tarde. O buscar otro tipo de soluciones, como podría ser buscar espacios a través del Cabildo o del Ayuntamiento de Puerto del Rosario que fueran aptos, que fueran idóneos para poder impartir las clases de educación para personas adultas, siempre partiendo de que sería también una solución temporal, pero lo que pedimos es que esa temporalidad, primero, que no se convierta en estructural y segundo, que esa temporalidad no conlleve prestar una educación en condiciones absolutamente precarias y que además no cumplen con la normativa. Repito, lo que nos preocupa es que no se esté caminando después de año y medio en una solución y obviamente esperamos oír las propuestas por parte de quien tiene las competencias para ello y que esperamos que después de año y medio en esta situación, pues bueno, las plantee y las ofrezca.
Diputado, ¿qué número de personas están ahora mismo recibiendo formación en el centro que nos ocupa, en el Centro de Educación de Personas Adultas Fuerteventura Norte, en unas condiciones que, como usted acaba de comentar, no son las adecuadas? Obviamente, no son las que recoge la ley.
Pues según nos trasladan, en torno a más de 400 alumnos y alumnas cursan, en este caso, estudios en el Centro de Educación de Personas Adultas Fuerteventura Norte. Hay que tener que es una cifra, además, que incluso se puede incrementar porque hay matrícula abierta y, por tanto, ese número se puede elevar, además del profesorado que presta servicios en ese centro. Por tanto, estamos hablando de un número de personas elevado y además una educación que, repito, es una educación reglada. Muchas veces nos centramos en, por supuesto, todas las carencias en materia educativa que tiene Fuerteventura en el ámbito de la primaria, de la educación secundaria obligatoria, del bachillerato. Pero creo que también poner el foco en aquellas personas que en la vida adulta deciden dar el paso, deciden formarse, también merecen contar con los mismos derechos que, bueno, que aquellas otras personas o aquellos menores que venimos reivindicando ya desde hace mucho tiempo que deben recibir una educación pública y de calidad. Por tanto, estamos hablando de un número importante, más de 400 alumnos y alumnas, que ahora mismo de un modo u otro se ven perjudicados en el derecho a recibir una educación pública de calidad.
En su argumento, ¿no comparte usted o califica de triunfalista? Bueno, pues el desarrollo del actual curso escolar en la isla de Fuerteventura, tal y como ha reflejado, recuerda usted, la directora insular de educación en Fuerteventura. ¿Por qué lo califica usted de esta manera, Manuel?
Bueno, pues porque cuando se realizan determinadas manifestaciones públicas diciendo que la educación en la isla se han conseguido determinados logros en la educación en la isla, lo que se manifiesta es un desconocimiento absoluto de la realidad educativa que sufren miles de alumnos, alumnas y miles de familias. Y le pongo no solamente el ejemplo del CEPA Fuerteventura Norte, es que hay centros educativos que tienen muchísimos problemas de espacio para poder albergar las aulas. Le pongo, por ejemplo, la manifestación que hizo la consejera presumiendo de abrir una segunda aula enclave en el IES Puerto del Rosario cuando no hay una segunda aula enclave en el IES Puerto del Rosario. Lo que se ha hecho es trasladar el aula que estaba a otro espacio, pero no hay dos aulas enclave en el IES Puerto del Rosario, y así suma y sigue, o por ejemplo, atribuirse el incremento de docentes en Fuerteventura cuando todo el mundo sabe, todo el mundo es conocedor, que eso es fruto de las políticas públicas en materia educativa que desarrolló el gobierno presidido por Ángel Víctor Torres en la pasada legislatura. Por tanto, nos preocupa doblemente no solo que no se esté trabajando a conciencia en resolver los problemas educativos de la isla de Fuerteventura, sino que se niegue la realidad, se viva en una realidad paralela que, como digo, omita las enormes carencias que actualmente sufren quienes tienen derecho tanto a recibir como a impartir una educación pública, digna y de calidad en la isla.
Muy bien, con respecto al resto de la actividad parlamentaria de su grupo político, no sé si quiere usted subrayar, destacar alguna cuestión. Ya lo comentábamos al inicio, son muchos los temas que se van a tratar por parte del grupo socialista el mañana martes y el miércoles en esta sesión plenaria. ¿Quiere usted comentar, no sé, alguna cuestión que considere relevante para los oyentes, Manuel?
Bueno, pues consideramos este caso desde el grupo parlamentario y así lo manifestamos a través de las proposiciones no de ley presentadas, que la sanidad, repito, la sanidad, la educación y los servicios sociales de Canarias, que son realmente el auténtico problema de, en este caso también de los majoreros y majoreras, ahí van a ir dirigidas nuestras iniciativas, tanto las preguntas que vamos a formular al, pues en este caso al vicepresidente y a los consejeros, como también las proposiciones no de ley que vamos a presentar. Como decía, una proposición no de ley importante relativa a mejorar los tiempos de respuesta de las listas de espera y también a publicar con transparencia las listas de espera, no solamente los datos oficiales de la lista de espera quirúrgica, sino también los datos de la lista de espera no estructural que se sacan, se omiten de las estadísticas oficiales y que también hemos denunciado para presentar una realidad triunfalista que no se corresponde con la que sufren cientos de majoreros y majoreras. Y también vamos a plantear iniciativas, en este caso una pregunta al vicepresidente dirigida a cuál va a ser el enfoque que le van a dar por parte del Gobierno de Canarias a los presupuestos de cara al año 2026. Quiero recordar que estamos a escasos 15, 16 días de que el Gobierno de Canarias presente su proyecto de ley de presupuestos para el ejercicio 2026. Debemos ya, por tanto, conocer cuáles van a ser los grandes trazos, las grandes líneas programáticas del presupuesto y también vamos a preguntar en ese sentido por ahí al vicepresidente del Gobierno de Canarias para que nos vaya adelantando cuáles van a ser sus prioridades. Es verdad que viendo pues los precedentes y los dos últimos presupuestos, pues no somos nada optimistas con lo que nos pueda decir, pero sí es verdad que ya empezamos a enfocar el debate presupuestario que se avecina, repito, poniendo encima de la mesa los asuntos que realmente preocupan a los canarios y canarias y que el actual gobierno de Canarias, en una actitud, digamos, una estrategia de calamar, de tinta de calamar, intenta, pues bueno, pues derivar la atención, en este caso, al gobierno de España, cuando realmente en Canarias tenemos un serio problema de gestión que se traduce en 2.500 millones de euros sin ejecutar en los dos últimos años. Esa va
Bien.
a ser la voluntad del Partido Socialista y por ahí va a ir enfocado el pleno por nuestra parte.
Precisamente nos estaba, hay que ver la diferencia de criterios, ¿no? Según escuchemos a un partido u otro. Pero bueno, el espacio también se hace para esto, ¿no? Para que los oyentes puedan conocer concretamente cuál es la postura y cuál es la gestión que se hace por parte de los diferentes grupos políticos con representación en la Cámara Regional. Comentaba hace un momentito nuestro anterior invitado, Carlos Ester, del Partido Popular, que, por cierto, que también va a pleno esta semana. El retraso en la entrega de los 45 millones de euros al Plan Integral de Empleo, por lo que eso supone, porque obviamente va a haber poco tiempo para el gasto de esta importante cantidad de dinero. Aquí podríamos pensar que es que si el dinero llega tarde no se puede ejecutar, pero no creo que eso sea el pensamiento del Grupo Socialista, ¿no, Manuel?
No, en absoluto, porque, bueno, en primer lugar, esos 45 millones del Plan Integral de Empleo ya fue aprobado por el Consejo de Ministros hace ya bastantes días y se establecen fórmulas, se establecen mecanismos para que la comunidad autónoma pueda ejecutarlo de forma satisfactoria. Hombre, a mí lo que me sorprende es que, en este caso, el Gobierno de Canarias, ¿no? Repito, con un presupuesto de 12.000 millones de euros, repito, de 12.000 millones de euros, intente, bueno, pues cubrir sus propias carencias en la gestión, su propia incompetencia en la gestión de, bueno, pues de los recursos públicos, apuntar en este caso a otras administraciones. Y esta es la realidad, es decir, en Canarias el 50%, el 57% de los fondos europeos estaban sin ejecutar a diciembre del 2024. Canarias encabeza el ranking de comunidades autónomas con mayor privatización sanitaria. El sistema público de dependencia hace aguas y en los dos últimos años 2.500 millones de euros han quedado sin ejecutarse en Canarias, no por culpa del Gobierno de España, sino porque Canarias tiene un serio problema de gestión. Y a partir de aquí, bueno, pues yo puedo entender que de esto no interese hablar ni a Coalición Canaria ni al Partido Popular en los plenos del Parlamento, ni que tampoco interesa hablar de la gestión sanitaria y que no interesa hablar de la gestión educativa. Bueno, y que en este caso, pues bueno, interese hablar de, pues en este caso, de las transferencias del Gobierno de España, que repito, se están cumpliendo, se están transfiriendo y el compromiso del Gobierno de España es indudable. Lo que no podemos, obviamente, tolerar es que, en este caso, el Partido Popular pretenda tapar los serios problemas de gestión que tenemos en las islas, bueno, acusando al Gobierno de España porque en los instrumentos a través de los cuales se vehiculan esas transferencias se posibilita y se permite que esos recursos lleguen a donde realmente se necesitan en las islas. Repito, el problema de Canarias es un problema sin duda de gestión de los recursos públicos. Y a eso es lo que hemos venido denunciando durante todos estos meses y lo pondremos de manifiesto también en el pleno de la Cámara mañana.
En relación a las listas de espera, que ciertamente hay una proposición no de ley que va a presentar el Grupo Socialista, como acaba de comentar Manuel Hernández Cerezo, el diputado que hoy nos acompaña en este espacio de Parlamento, con respecto a la gestión de las listas de espera sanitarias, me gustaría también comentar, porque ya que tenemos a Manuel aquí, es bueno clarificar este tipo de cuestiones. Hace unos días nos acompañaba el director del área de salud de la isla de Fuerteventura, Tomás Pérez, y obviamente le preguntábamos por esta denuncia que hacía el Partido Socialista en relación a las listas de espera y a esa parte, quizás un poco desconocida para los ciudadanos, que es la lista estructural a la cual ustedes hacen referencia, ¿no? Y dejaba, o por lo menos así lo argumentaba el director del área de salud, que las listas de espera se gestionan en Canarias y en Fuerteventura también, como no puede ser de otra manera, según el escrupuloso dictamen del decreto a nivel nacional que regula este tipo de listas de espera. Lo digo, diputado, por en fin, por también clarificar esta situación con respecto a las personas que figuran en la lista estructural.
No, la denuncia que ha hecho el Partido Socialista, y obviamente no ha negado los datos porque no puede hacerlo, porque son unos datos que ha facilitado la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Nosotros somos un partido que cuando hablamos lo hacemos con datos y además con datos oficiales. Y por tanto, lo que hemos venido denunciando del Grupo Socialista en relación a listas de espera es que se plantea un escenario también triunfalista de reducción de las listas de espera cuando ese escenario no es real. ¿Y por qué decimos esto? Porque la lista no estructural, que está regulada a través de un real decreto estatal y que es perfectamente legal, contempla, en el caso de Fuerteventura, más de 300 personas en esa lista de espera no estructural, mientras que se nos vende que, bueno, que en la lista de espera quirúrgica solamente hay 930. No, a esas 930 personas hay que sumar 300 más y, por tanto, la lista de espera en Fuerteventura quirúrgica no se reduce, sino que se incrementa. ¿Y por qué denunciamos esto? Porque hay un comportamiento anómalo en la utilización de la lista de espera no estructural. Y le explico por qué. Entre junio del 2021 y junio del 2023, a la lista de espera no estructural pasan en toda Canarias en torno a 70-75 personas al mes a la lista de espera no estructural. ¿Qué es lo que ocurre de junio del 23 a junio del 25? Precisamente con el gobierno de coalición canaria y de Partido Popular, que hay meses que pasan más de 1.000 personas de la lista de espera oficial a la lista de espera no estructural. Me refiero en toda Canarias. Por tanto, hay un comportamiento anómalo, que es el que nosotros ponemos de manifiesto. Y hay un comportamiento anómalo que ponemos de manifiesto y que además no se corresponde, repito, con esos datos triunfalistas que no se pueden corresponder cuando la actividad quirúrgica apenas se incrementa, cuando se están suspendiendo intervenciones quirúrgicas en Canarias por falta de sangre, por una pésima gestión del Banco de Sangre de Canarias, y por tanto lo que estamos poniendo de manifiesto es que hay una información que se traslada a la opinión pública que no se corresponde con la realidad. Y repito, son unos datos que ni el director del área de salud de Fuerteventura ni la propia consejera de Sanidad pueden negar. Ni siquiera la consejera de Sanidad los ha negado en sede parlamentaria. Por tanto, nosotros lo que decimos es que se alejen los discursos triunfalistas, se alejen los discursos de que se reduce la lista de espera quirúrgica en Fuerteventura y que se pongan a trabajar. Porque la preocupación, en este caso del actual gobierno de Coalición Canaria y del Partido Popular, es de presentar una realidad sanitaria que no se corresponde con la realidad que sufren cientos de hombres y mujeres de Fuerteventura que esperan por una intervención quirúrgica.
La postura del diputado del Grupo Socialista, Manuel Hernández Cerezo, en relación a las listas de espera que irá en forma de proposición no de ley nuevamente hasta la Cámara Regional esta semana. Manuel, gracias por estar con los oyentes de la radio. Que vaya todo bien y estaremos pendientes de esta actividad parlamentaria que nos ha tocado esta semana. Gracias por su tiempo, Manuel.
Muchísimas gracias, Marusa, y a disposición, como siempre, de Radio Sintonía para informar de la actividad parlamentaria.
Que
Muchísimas gracias.
vaya bien. Bueno, dejamos al diputado del Grupo Socialista, diputado por la isla de Fuerteventura, Manuel Hernández Cerezo. Hacemos un alto en este medio de comunicación porque en nada hay otros contenidos en nuestra emisión. Hoy recibimos, después de un periodo de descanso nuevamente, a las personas que realizan el espacio con otra mirada. Ya saben ustedes, viene a ocupar el estudio de la radio la gente de Adifuera.